En estos momentos son las 8 de la tarde. Esto es Onda Madrid. Comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. En el arranque del Enfoque, el recuerdo de que a partir de las 10 de la noche en tertulia escucharán las voces de los periodistas Victoria Lafora, Carmen Ramírez de Ganuza y Antonio Papel. Pero antes, en la tertulia económica, que yo les recomiendo encarecidamente que la escuchen, porque son 30 minutos de economía, pero muy bien contados. Y para gente que quiere saber realmente lo que está pasando con la economía en nuestro país, y son muchas cosas, ahí estarán Susana Burgos y Carlos Sánchez.
No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables, tanto a nivel personal como profesional. Aquí en Madrid se apoya a todo el deporte. En esta época que sigue siendo dorada para el deporte español, creo que es justo decir que todos debemos mucho a la Comunidad de Madrid, que siempre ha estado con todos nosotros. Recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. Creo que no exagero cuando digo que a todos, de una manera u otra, nos afecta. Estoy convencido que España hará lo que siempre supimos hacer, que es salir adelante en las circunstancias más duras y difíciles. Siempre lo hemos hecho y estoy convencido que esta vez no será una excepción.
Y así podríamos estar un minuto y otro minuto y otro minuto escuchando a alguien que no hace falta presentar, porque es absolutamente conocido por todos. La duda es si alguien como Rafael Nadal, instalado siempre en la excelencia profesional humana, nos representa al resto de los españoles. Me temo que si lo hace es con alguna dificultad, tal y como están las cosas, especialmente en el mundo de la política y en la actividad pública. Rafael Nadal, seguramente y para muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, que hoy ha recibido la Gran Cruz del 2 de mayo, la máxima distinción de la Comunidad de Madrid. Cada vez que habla, sea en un acto de este tipo, sea en una pista de tenis o una entrevista, Nadal nos da un ejemplo a todos, un ejemplo de mesura, de sensatez y de coherencia en días en los que hace falta ese tipo de cualidades, sobre todo en días como hoy, en los que a poca distancia de allí, en dos cámaras, la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados, hemos visto y oído decir a algunos ciertas cosas y en cierto tono, que más valía que aprendieran un poco de uno de los mejores embajadores que tiene nuestro país, España, o sea, Rafael Nadal. Quizás sea mucho pedir, sobre todo a Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, cuya idea de España como nación, se la pueden imaginar, pero es ciertamente, manifiestamente mejorable.
Los últimos 40 años, los estados, los gobiernos, independientemente de su ecuación, cómodamente pactaban, negociaban con el nacionalismo catalán de derechas o con el nacionalismo vasco. Hoy eso ha cambiado. Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Bienvenidos a una nueva era que podía cantar perfectamente Miguel Ríos en el año 2000 en un disco que hizo historia hace exactamente 20 años. Bienvenidos a esta nueva era, dice Gabriel Rufián. Vuelvo a esos dos escenarios, al Congreso y a la Asamblea, donde había debate hoy. En el primero, el de los presupuestos generales del Estado, que han superado la votación de la Cámara con una holgada mayoría, 188 síes. 11 grupos se han sumado a unas cuentas que nacen rodeadas de polémica precisamente por quienes las apoyan. Ya lo explicaba antes Rufián, el independentismo catalán y vasco, de izquierdas, ha jugado un papel fundamental en su tramitación y algunas de las exigencias que hay encima de la mesa han levantado las iras de la oposición.
Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente, sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente, no 49 más 104 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen.
Porque realmente abrimos una nueva etapa en esta legislatura. Ellos votaron las enmiendas de los que ellos llaman independentistas, filoetarra, la votó el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y en ese momento ellos no se rasgan la vestidura. Esta es la hipocresía que practica la derecha de este país.
Sin duda alguna, estos presupuestos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo.
Y sigue ideológicamente cercano, y lo que hacía usted como alcalde, sigue muy cercano a los de las pistolas.
Usted miente. La actitud de los socialistas, y la mía en particular, en San Sebastián como alcalde de San Sebastián 20 años, fue de lucha clara y decidida contra el terror. No sé dónde estaba usted. Dicen lo que les da la gana y amenazan. Estoy siendo durante 24 horas acosado por gentes de Vox en las redes, haciendo todo tipo de descalificaciones y de amenazas.
Señor Otegi y el señor Junqueras lo han dicho, nuestro objetivo es romper España y salir corriendo de este país.
Distancia infinita con la banda de Sánchez y Otegi.
Pues nada, algunos de los testimonios que se han podido escuchar hoy en la carrera de San Jerónimo, el caso es que las cuentas han obtenido la luz verde de la Cámara y esto ha provocado que la ministra de Hacienda, Montero, lo celebrara de una manera tan efusiva como poco frecuente en el hemiciclo. Aunque no es para menos si lo pensamos en frío. Le ha costado al Congreso más de 2 años y medio sacar adelante unos presupuestos, unas cuentas que algunos ponen en duda por ficticias. Lo ponen en duda por la forma o por la fórmula que se ha empleado para aprobarlos, pero también por el fondo, porque dicen los expertos que hay cosas que no cuadran, por ejemplo, los ingresos. Y si los ingresos no cuadran, los gastos no se pueden ejecutar. Esto es de primero de economía, naturalmente. Sea como fuere, tenemos unos presupuestos ya en fase final de aprobación. Toca que llegue al Senado para volver a enmendarlos y, sin sorpresas a la vista, volverán al Congreso para dar un sí definitivo y que entren en vigor antes de terminar este año 2020. Esto pasaba en el Congreso, en la otra Cámara de la que les hablaba, la Asamblea de Madrid. También hemos visto voces más altas que otras y expresiones más propias de otros lugares que de la Cámara de Representación de todos los madrileños. La bronca y la descalificación se ha convertido en una constante en casi todos los parlamentos y la Cámara de Vallecas es un claro ejemplo de ello. Estos días toca enfrentarse a cuenta del hospital de pandemias, enfermera Isabel Zendal, un hospital que nace también rodeada de polémica. La izquierda acusa al gobierno de satisfacer con él a las grandes constructoras que han participado en el proyecto sin preocuparse más mínimo de la salud ni de los sanitarios. ¿Se acuerdan del polémico gesto de Mónica García de Más Madrid apuntando con el dedo a Javier Fernández Laschetti? Pues se ha vuelto a hablar de ello y de ese hospital de pandemias en la Cámara.
Señor presidente, de lo que la señora García no ha dicho, deduzco que mantiene su deseo de verme abatido a balazos. Muchas gracias.
Señor consejero, es que de verdad vamos a intentar mantener un cierto orden.
Mire, decía el señor García Egea que dentro de 50 años le cambiaremos el nombre al hospital y lo llamaremos Isabel Díaz Ayuso. Yo les pediría que no sean tan presuntuosos, que vayan con un poquito más de cuidado, no vaya a ser que lo que lleve su nombre sea un módulo de Soto del Real. Mire, le voy a proponer un juego.
Vamos a ver.
Le voy a proponer un juego.
No, vamos a ver. Silencio, señorías. O sea, yo no sé qué parte. Estoy hablando yo, señor.
Hombre,
señor García
Perpiñá. Yo he hecho un mal educado.
Señor Gómez Perpiñá, le llamo al orden, señor Gómez Perpiñá.
Yo he hecho una suposición, ¿no? Cada uno que lo tome como.
Bueno, pues.
En fin, como suele decir de vez en cuando aquí un contertulio de este programa, Gabriel Sanz, ¿qué nivel? Maribel, pero este es el que hay. A ver si Ana González, con la previsión del tiempo para las próximas horas, es capaz de subirnos la moral y el nivel, las dos cosas. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Pues sí, porque vengo a enfriar un poco, a calmar el ambiente con el frío que llega. Esa borrasca intensa Dora nos va a enviar mañana un frente y eso unido a una masa de aire polar va a hacer que las precipitaciones sean de nieve. Aviso activado en la sierra desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana por unas precipitaciones de nieve que podrían dejar un acumulado de 5 o 10 centímetros. Pero es que la cota va a ir descendiendo a lo largo de la jornada y podríamos llegar a ver copos de nieve no solo por encima de los 1.000 metros, sino por debajo, en el entorno de los 600-700. Aunque es cierto que las precipitaciones lluvias irán remitiendo al final de la jornada, pero aún así seguramente veamos copos en zonas más bajas que no en la sierra. En cualquier caso, mañana va a ser una jornada de paraguas, con precipitaciones intensas, sobre todo al principio, y con temperaturas, esta noche, heladas débiles en algunos puntos, así amaneceremos, y después las máximas 7-8 grados como mucho, jornada muy, muy desapacible y con tintes invernales.
Hagan caso a Ainhoa González, jornada de mucho frío y también de paraguas. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Gloria Risco. España sale de la zona de riesgo extremo por el coronavirus.
Sí, baja de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en 240, aunque hoy se suman 254 muertos y más de 10.000 contagios. La curva se aplana, pero según Fernando Simón, el riesgo sigue siendo muy alto.
La evolución en España sigue siendo muy complicada, seguimos teniendo una incidencia muy alta y seguimos estando a un alto riesgo de que todo esto, por cualquier error en el control de la epidemia, pueda volver a repuntar.
Madrid sigue en datos estables, 1.500 contagios y 15 fallecidos más. La incidencia es de 223.
Madrid asumirá el plan de Navidad del Ministerio a pesar de votar en contra.
La comunidad decide no abrir un nuevo frente y se concentra en aplicar el cierre perimetral para este puente de la Constitución. 7.000 agentes van a contribuir a vigilar que se cumple. El consejero de Sanidad se muestra crítico con el documento del Ministerio aprobado ayer junto con el resto de autonomías.
Y el término ha llegado, pues sinceramente, si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues claro, dice que es una persona cercana a otras en parentesco, amistad, trato. Entendemos que es una dificultad para las propias fuerzas de orden público establecer este tipo de controles.
Precisamente ese término allegado es el que causa más dudas. ¿Sabemos exactamente a qué se refiere?
Pues no. Durante la jornada el ministro Illa primero y después Simón han intentado explicarlo, pero sin poner un ejemplo claro.
Una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona, pues tenga una vinculación sentimental muy determinada.
Con esta definición, en la calle, pues hay variedad de opiniones.
Puede ser un amigo tuyo, que sea muy allegado.
Pues los amigos, los vecinos.
No se sabe si tienes un novio fuera de tu comunidad y eso, ¿no?
Allegados, allegados. Madrid tendrá cabalgata y San Silvestre, pero diferente.
Se llevará a cabo la carrera en el ensanche de Vallecas, en un circuito burbuja de 2,5 kilómetros. También se puede correr de manera telemática con 5 recorridos alternativos. En cuanto a los Reyes Magos, llegarán, pero lo harán de forma diferente.
Habrá cabalgata de Reyes y no voy a decir más.
Mientras tanto, el drama de Italia provoca un escalofrío en Europa.
Lo que pasa allí deja poco margen siquiera a debatir sobre la Navidad. Hoy Italia notifica 993 fallecidos, es el dato más alto en toda la pandemia. Sumando las dos olas, suman más de 55.000 muertos.
Y el chat de militares jubilados que proponían dar un golpe de Estado ya está en la Fiscalía.
Sí, que pide más datos sobre las comunicaciones de estos compañeros de promoción de la Academia General del Aire. Defensa reclama que se abra una investigación, pero lo único que conoce el Ministerio Público es la información que aparece en un medio digital.
Y pendientes de la decisión del juez sobre el bailaor Rafael Amargo.
Que ha dicho que la droga que se encontró en su piso, unos 100 gramos, era para consumo propio. Asegura que no sabe nada de la organización criminal de la que le acusan formar parte. El Teatro La Latina ha cancelado el estreno de Yerma, la obra en la que estaba trabajando.
Pues son las 8 de la tarde y 13 minutos. Estamos en el tiempo del enfoque y estamos en tiempo también de la crónica deportiva de Madrid al tanto, que llegará a partir de las 9 de la noche. Con un allegado de este programa, José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Eso estaba yo pensando y dándole vueltas, si tú y yo éramos allegados.
Allegados y amigos.
He llegado a la conclusión de que sí, es decir, podremos cenar juntos el día de Nochebuena.
Sí, pues, Nochebuena, y si quieres también, bueno, esta noche no, porque no puede ser, pero cualquier día.
No. Perfecto, lo que está pasando ahora mismo, empate a cero de la agrupación deportiva Alcorcón en el Carlos Artire de Oviedo. El Alcorcón busca la cuarta victoria consecutiva. En Madrid al tanto presentaremos a Raúl Fernández, uno de los campeones del deporte madrileño. Ha ganado los dos últimos mundiales en Moto 1 y esperamos que podamos contar más éxitos y más hazañas de este deportista. También día para escuchar a Rafa Nadal, que es el mejor deportista de toda la historia del deporte español, y para poner también en orden a los equipos madrileños de primera división que empiezan ya a pensar en el próximo fin de semana. Jovic podrá estar en el Real Madrid porque ha dado negativo. Se cae Jiménez del Atlético de Madrid y puede entrar Luis Suárez también si la última prueba que se haga da negativo en la COVID.
Estamos muy contentos los madridistas con la reincorporación de Jovic al equipo.
Se acabó, yo supongo que pensarás que se acabaron ya todos los problemas.
Estamos muy contentos. Gracias, Poblador. A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía hoy con Susana Burgos y Carlos Sánchez y Javier Mar Domingo. ¿Qué vamos a destacar, Javier?
Pues vamos a poner el enfoque, Félix, como no, en los presupuestos generales del Estado, de los que hablabas al inicio del programa, y también en la armonización fiscal, que es una exigencia de Esquerra Republicana para aprobarlo. Se sigue hablando y mucho del tema en todos los sitios, y hoy le tocaba pronunciarse a Nadia Calviño, a la ministra de Economía. Defiende que hay que sentarse a negociar con todas las comunidades, dice que no para de defender una armonización así entre todos los países de Europa y que por eso hay que abordarla el año que viene en España.
Es evidente que es necesario sentar a todas las comunidades autónomas alrededor de una mesa y empezar a revisar todos los elementos de la financiación que llevan, se han ido acumulando durante décadas, distintos mecanismos, distintos sistemas, y es buen momento a partir del año que viene sentarse a hacer una reflexión global.
Habla de sentar a todas las comunidades autónomas sin especificar si se refiere a todas las de régimen general o incluye también a Navarra y al País Vasco. Hablaremos de ello, de los autónomos, porque Lorenzo Amor en Buenos Días Madrid ha vaticinado un principio de año negro para ellos. También de la fusión entre Bankia y CaixaBank, ya aprobada, y de Bolsa. El IBEX baja hoy 2 décimas, Félix, y cierra la jornada en los 8.200 puntos.
Bueno, pues así está la Bolsa. Y en cuanto al estado de las carreteras, ¿cómo están? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues normalizado el tráfico, tan solo van a encontrar retenciones leves, retenciones en la entrada a la capital por la A4 en la zona de Butarque. Pero precaución, previsión de frío y nieve los próximos días. Si tienen que desplazarse, siempre con motivo justificado, responsabilidad y prudencia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Aprobados los presupuestos generales del Estado para el año que viene, unas cuentas que han contado con un amplio respaldo de la Cámara y que tomarán el relevo a las de Cristóbal Montoro, vigentes desde julio de 2018. El gobierno de coalición ha conseguido el apoyo de 11 partidos políticos, entre ellos, tal y como estaba previsto, el de Bildu, Esquerra y Partido Nacionalista Vasco. Dos partidos independentistas de izquierdas, un partido nacionalista de centro-derecha. Informa Noelia Ontoria.
Superando la mayoría absoluta e incluso con más respaldos de los que obtuvo Pedro Sánchez en su investidura, 187 votos para aprobar el dictamen de las cuentas públicas que suponen vida política para el gobierno de coalición, tal como reconocía la portavoz socialista Adriana Lastra.
Que hay gobierno para muchos años.
Los aplausos se los llevaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reconocía la dificultad de negociar con tantos grupos, aunque su intención para el futuro es seguir manteniendo la puerta abierta también a Ciudadanos, lo que no impedía criticar al partido de Arrimadas, al PP y a Vox por intentar tumbar el proyecto, sumando votos a las enmiendas de Esquerra, Junts o Bildu.
Ellos votaron las enmiendas de los que ellos llaman independentistas, filoetarra. Esta es la hipocresía que practica la derecha de este país.
Enmiendas contrarias a los intereses de la derecha que se debatirán ya en el Senado y que no impedían la crítica a los presupuestos de Cuca Gamarra, PP, Santiago Abascal, Vox, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Los presupuestos que esconden la traición de Pedro Sánchez a España y a los españoles.
Que jamás apoyaremos los presupuestos que aprueba ETA.
Y hay muchos votantes progresistas, moderados, que confiaron en el Partido Socialista y que hoy están huérfanos.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián se felicitaba por haber cambiado el centro de gravedad del Estado.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Palabras, eso sí, pronunciadas antes de que el PSOE se felicitase en Twitter por unos presupuestos aprobados por votos valientes y patriotas.
Bueno, pues la armonización fiscal impulsada por el Gobierno central ha centrado gran parte del pleno que se ha celebrado hoy en la Asamblea de Madrid. Este asunto parece estar allanando la negociación y presupuestaria entre el de la presidenta regional y también Vox. Informa José Frutos.
Las intenciones de armonización fiscal del Gobierno central allanan el camino del acuerdo presupuestario en Madrid. Rocío Monasterio, de Vox, reclama a la presidenta una bajada del IRPF para apoyar las cuentas y hacer frente a Sánchez. Ayuso, de acuerdo.
Y cuando en los próximos días, próximas semanas o próximos meses nos sentemos a negociar los presupuestos, nosotros pediremos que se haga una reducción en el IRPF, en el tramo autonómico, a todos los madrileños. Vamos ya a dejar de tanto hablar.
Nosotros vamos a recurrir a todos los tribunales necesarios para defender esa autonomía que nos da el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Y sobre todo vamos a bajar medio punto, como hemos comprometido en la declaración de la renta, a todos los madrileños en su tramo autonómico.
Un panorama que despierta intensas críticas en la izquierda. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Ustedes han hecho un paraíso fiscal para los millonarios y con eso consiguen que haya dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas.
¿Sabe cuánto se nos va por el desagüe todos los años en regalos fiscales? Se nos va el equivalente al 91%. Del presupuesto en educación de la Comunidad de Madrid.
El socialista Gabilondo defendía la necesidad de la armonización.
La palabra armonización no me suena exactamente a imposición de nada, me suena a crear condiciones para que haya equidad territorial también.
Y apuntaba que no implica ni bajada ni subida fiscal.
Bueno, pues no dejamos la Cámara Regional porque ha habido bronca de la grande, todo después de que Mónica García sugiriera que la presidenta regional puede acabar dando nombre a un módulo de la cárcel de Soto del Real. La diputada de Más Madrid ha protagonizado un duro enfrentamiento con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Señor presidente, de lo que la señora García no ha dicho, deduzco que mantiene su deseo de verme abatido a balazos. Muchas gracias.
Señor consejero, es que de verdad vamos a intentar mantener un cierto orden.
Y decía el señor García Egea que dentro de 50 años le cambiaremos el nombre al hospital y lo llamaremos Isabel Díaz Ayuso. Yo les pediría que no sean tan presuntuosos, que vayan con un poquito más de cuidado. No vaya a ser que lo que lleve su nombre sea un módulo de Soto del Real. Mire, le voy a proponer un juego.
Vamos a ver.
Le voy a proponer un juego.
No, vamos a ver. Silencio, señoría. No. Silencio, señoría. O sea, Yo no sé qué parte. Señor. Estoy hablando yo, señor. Hombre, señor García Pérez.
Eres un mal educado.
Señor Gómez Perpiñá. Le llamo al orden, señor Gómez Perpiñá.
Yo he hecho una suposición, ¿no? A cada uno que lo tome como.
Bueno, pues.
Pues eso, asambleas en las que se hace una suposición, cada uno que lo tome como quiera, decía la diputada. Sanidad registra 10.127 nuevos casos de COVID-19, 4.765 en las últimas 24 horas. Además, se han notificado 254 muertes, 1.000 en la última semana. La media incidencia de casos a 14 días por 100.000 habitantes se sitúa actualmente en 240. El director del Centro de alertas sanitarias, Fernando Simón, constata que hay una evolución descendente, pero asegura que nos jugamos mucho en este puente de diciembre.
Sábado, domingo, lunes y martes son 4 días festivos en los que podemos tirar por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace varias semanas, incluso ya diría mes y medio, 2 meses.
De hecho, la última hora, por ejemplo, lo que nos dice es que Cataluña ha frenado su reapertura de locales, de comercios, tras empeorar los datos. Permanecerá al menos otros 15 días en la primera fase de su plan de reapertura tras haber registrado un incremento de la velocidad de reproducción de la enfermedad. De modo que tiene razón Simón cuando dice que siguen estando las cosas muy serias a pesar de que los datos sean descendentes. Ayer, como saben, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó el plan de actuación de cara a las Navidades que, entre otras cuestiones, restringe la movilidad entre comunidades autónomas desde el 23 de diciembre y hasta el 6 de enero. Hoy el ministro Illa ha advertido de que diciembre es un mes crítico y por ello pide a la población que actúe con cabeza y, sobre todo, con prudencia. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Salvador Illa advierte de que no podemos bajar la guardia en Navidad.
El periodo de Navidades y todo el mes de diciembre en general es un mes crítico. Si no actuamos con cabeza y con prudencia, podemos echar a perder el esfuerzo que se han hecho estas últimas semanas para doblegar la curva.
Y es que según el ministro de Sanidad, la vacuna no llegará a España hasta enero.
Pienso que será a principios de año. Si puede ser antes, no duden que nuestro país está preparado para, en cuanto las recibamos, poder administrarlas, que podremos empezar a vacunar.
Y ya ha defendido el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Espera que todas las comunidades, incluida Madrid, cumplan.
Estoy seguro de que todo el mundo es plenamente consciente de que, una vez debatido y en el marco, insisto, jurídico en que hemos adoptado este acuerdo, es un acuerdo que nos obliga a todos.
El ministro también confía en la responsabilidad que hasta ahora, dice, han demostrado los ciudadanos.
En esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la Comunidad de Madrid votó en contra de las medidas adoptadas. Hoy el vicepresidente Aguado ha explicado por qué. Begoña Alarcón.
Madrid acatará el plan de sanidad para la Navidad, a pesar de no compartirlo, porque es un trampantojo que nace sin consenso, ha dicho en Twitter el vicepresidente Aguado. Es decir, la región quedará cerrada perimetralmente, con esa excepción de visitas a familiares o allegados. Pero eso es incontrolable, apuntaba en Onda Cero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Perímetro de la Comunidad de Madrid se establece la salvedad de reuniones familiares con familiares o allegados. Y el término allegado, pues sinceramente, si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues claro, dice que es una persona cercana a otras en parentesco, amistad, trato. Entendemos que es una dificultad para las propias fuerzas de orden público establecer este tipo de control.
La Navidad de Madrid será también con toque de queda nocturno a partir de la 1:30 de la madrugada, los días de Nochebuena y Nochevieja, reuniones familiares de un máximo de 10 personas esos días, también los de Navidad de Año Nuevo y el Día de Reyes, aunque no figura en el acuerdo de la interterritorial. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Seguiremos dialogando para conseguir que el Día de Reyes, que no solo en Madrid, en muchos sitios se celebra Reyes, incluso más que fin de año.
Pero la noche del 5 no habrá toque de queda a la 1:30, será como cualquier jornada, a partir de las 12 de la noche.
¿Y la oposición en la Asamblea de Madrid? ¿Qué opina? Marta Zúñiga, habrá opiniones para todos los gustos, supongo.
Las familias merecen un pequeño premio para tomar fuerzas, dice desde Vox, Rocío Monasterio.
Y yo creo que esos días mereceríamos
un pequeño premio para coger fuerzas y seguir adelante, que esperamos un enero y un febrero y un marzo que va a ser complicado, ¿no?
Para el socialista Ángel Gabilondo, las medidas del Ejecutivo Central son ya laxas de por sí. Hay que buscar, dice, fórmulas de celebración que sean compatibles con lo que dictan las autoridades sanitarias.
A mí me parece que las medidas que se vienen proponiendo son ya laxas, esa es mi opinión. Lo que ya me llama la atención es que encima la Comunidad de Madrid quiere que sean más laxas. Es fundamental que pensemos que la pandemia no se paraliza porque llegan las Navidades.
Pablo Gómez Perpiña, además, Madrid acusa a Díaz Ayuso de llevar la contraria por sistema en Unidas Podemos y Sasserra pide que cesen las discrepancias absurdas.
Creo que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a practicar esa vieja filosofía de dime lo que propones y te diré a lo que me opongo.
Que tiene que llegar a un acuerdo para que los ciudadanos no estén escuchando constantemente trifulcas por parte de este gobierno en relación a cambios que son muy poco sustanciales.
Reacciones ante lo que serán unas Navidades diferentes.
Son las 8:30, este es el tiempo del enfoque, esto es Onda Madrid. Recordamos, la Comunidad de Madrid cierra desde esta medianoche y durante los próximos 10 días hasta el día 14, con lo que el puente de la Constitución pilla de lleno. 4 días festivos por delante para los que el Ayuntamiento de la capital ha preparado un dispositivo especial. Me comentaba esta mañana uno de los colaboradores de este programa, Javier Gallego, que tenía que ir por motivos de trabajo a Canarias, que por un momento pensaba que iba a perder el avión que le llevaba a Las Palmas de la aglomeración y la cantidad de personas que se amontonaba para pasar los arcos de seguridad y poder coger después un vuelo. Es verdad que mañana no se puede viajar, pero hoy sí, y seguramente que mucha gente ha adelantado el viaje y para poder disfrutar de un puente en el archipiélago canario. Pero esta es la circunstancia y esta es la situación. Por lo que respecta a ese dispositivo especial de la capital, ¿qué nos cuentas, Mar García?
Con el objetivo de evitar aglomeraciones, Madrid se prepara para el puente con un refuerzo de 50 agentes más los 100 previstos en un principio, un incremento que se va a repetir en otras fechas claves de la Navidad. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Que no descartamos, por supuesto, que se produzca también en las fechas clave de las propias Navidades, ¿no? En los días más claves de esas fechas también se establecerán refuerzos extra casi con total seguridad.
Se van a cerrar accesos incluso desde la Plaza Mayor, si es necesario.
Se producen tanto cortes como indicaciones de sentidos únicos de las calles, ya no solo en las calles Preciados y Carmen, sino también en calles aledañas, si así es necesario, en el entorno de Plaza Mayor.
Insiste el Gobierno que es un dispositivo que funciona frente a la opinión de Más Madrid y de su portavoz, Rita Maestre.
Puso en marcha un dispositivo de seguridad, el problema es que no funcionó, que no fue suficientemente eficaz.
Y para las uvas en sol, diga lo que diga la autoridad sanitaria, desde Cibeles, Inmaculada Sanz, portavoz.
La opinión del Ayuntamiento de Madrid es que este año no toca celebrar las uvas en la Puerta del Sol y que se produzcan ese tipo de aglomeraciones.
La San Silvestre y su recorrido, pendientes también de lo que diga la Comunidad de Madrid.
Las 8:32, antes de cambiar de asunto, les contamos un informe que ha publicado hoy Amnistía Internacional sobre la situación que vivieron las personas mayores en residencias de Madrid y Cataluña. Sostiene esta organización que sufrieron violaciones de derechos humanos al no ser atendidos ni trasladados a los hospitales. Informa Eva Prat.
Se les abandonó a su suerte y fueron discriminados, es lo que dice el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los mayores en las residencias durante la pandemia. Los testimonios de familiares también lo certifican.
Ni tan siquiera cuando nos dijeron que era positivo, cuando les dijimos por favor que le derivaran al hospital, nos dijeron que no. Durante 24 horas estuvo, una vez fallecido, en una cama hasta que pudieron venir a por él.
En total se violaron 5 derechos, el de la salud, la vida, la no discriminación, la muerte digna y el derecho a la vida privada y familiar. Una situación que podría repetirse, según advierte el investigador Ignacio Hoptis.
Los protocolos que ordenaban la no derivación hospitalaria a las personas de residencia siguen estando vigentes en Madrid y en Cataluña. El régimen de visitas en la práctica sigue dependiendo de las residencias.
El gobierno regional estudiará el informe, aunque dice que la situación en las residencias está controlada. Javier Luengo, consejero de Políticas Sociales.
Tenemos todos los materiales de protección, que la detección rápida cuando hay algún tipo de caso a través de test de antígenos y se toman todas las precauciones.
Amnistía pide una ley estatal que garantice los derechos de las personas residentes en todo el estado.
De la tarde y 33 minutos, el Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía los mensajes de WhatsApp de varios altos mandos retirados del Ejército del Aire, en el que se vierten amenazas de muerte y anhelos de golpe de Estado. En ese chat, uno de sus participantes habla incluso de fusilar a 26 millones de españoles. Por todo ello, el ministerio que dirige Margarita Robles ha pedido al Ministerio Público que investigue la relevancia penal de este tipo de mensajes de estos militares en la reserva. Informa Lupe Ortiz.
Una ministra de Defensa visiblemente enfadada, además de poner el asunto en manos de la Fiscalía, deja claro que los exmilitares del Chad y de la Carta al Rey no representan a las Fuerzas Armadas y con este proceder, dice Margarita Robles, las dañan y también a Felipe VI.
No podemos aceptar que haya, por un lado, una serie de cartas que, embozándose en una condición militar que en este momento no se tiene, y atribuyéndose unas cualidades que no se tienen, quieran implicar al jefe del Estado. Y están haciendo un flaco y un negativo favor a nuestras Fuerzas Armadas y a su majestad el Rey.
Condena del Partido Popular y apoyo de la portavoz Cuca Gamarra a las Fuerzas Armadas de nuestro país.
La opinión que haya manifestado un militar no es la opinión de las Fuerzas Armadas y este partido es leal a nuestras Fuerzas Armadas y les trasladamos todo nuestro apoyo.
Le quita hierro el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en Televisión Española. Señala a unos exmilitares con poca repercusión y agallas.
A mí que unos señores ya jubilados digan en un chat ciertas cosas, ¿cómo decirle? Mire, mi jefe de gabinete es general. Y él me ha contado que algunos de los que ahora dicen barbaridades, mientras estaban en el ejército, pues hacían la pelota cualquiera con tal de seguir ascendiendo y no dijeron esta boca es mía.
La Fiscalía de Madrid ha recibido el asunto, pero antes de decidir si se puede iniciar un procedimiento, ha solicitado ampliación al Ministerio de Defensa. Lo enviado es solo la información publicada en un periódico digital, insuficiente para determinar si se ha producido o no algún delito.
Las 8:36 de la tarde, el tenista Rafa Nadal ha recibido hoy la Gran Cruz de la Orden el 2 de mayo por su descomunal palmarés y por sus méritos como persona. Es un hombre muy querido en toda España, es un hombre muy querido en Madrid y Madrid quiere mucho a Rafa Nadal, que lo considera uno de los suyos. Esta cruz es la máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma de Madrid. Julio César Cobos.
Como si fuera un deportista madrileño, Rafa Nadal le hemos acogido como uno de los nuestros.
Me siento muy cercano a Madrid. Siempre recibo un cariño especial por parte de todos aquí y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional.
Rafa Nadal ha recibido la Gran Cruz del 2 de mayo dedicando unas palabras a los que se ha llevado la pandemia.
Recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. Creo que no exagero cuando digo que a todos, de una manera u otra, nos afecta.
Ante nosotros, ha dicho la presidenta regional, tenemos al mejor deportista de todos los tiempos.
Tenemos ante nosotros al mejor deportista español de todos los tiempos, pero también a un hombre lleno de valores. La superación frente a la adversidad, la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio.
Un deportista al que la Comunidad de Madrid agradece que haya unido a todos los españoles paseando el nombre de España por todo el mundo.
Gracias por pasear el nombre de España por el mundo y por vincularnos a todos con el éxito y con el talento. Gracias, Rafa. En Madrid y en el resto de España te queremos.
Reconocimientos de Madrid al tenista de los 20 Grand Slam, 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, 13 veces campeón de Roland Garros, 5 Copas Davis, todo un privilegio para nuestra ciudad.
Bueno, pues hablemos de otras cosas no tan festivas, ni tan queridas, ni entrañables como ese reconocimiento de Rafael Nadal. Centenares de personas han manifestado este jueves en la Puerta del Sol para exigir que se cumpla el Pacto Regional por la Cañada Real. Han denunciado de nuevo la situación por la que están atravesando algunas personas debido a los cortes de luz que sufren desde hace 2 meses y que sufren y padecen no solamente personas, adultos, sino también ancianos, gente menor, estudiantes, en fin, una auténtica desgracia en un momento y una situación en la que no se entiende muy, muy bien cómo es posible que estas cosas estén ocurriendo en una capital como es Madrid. Cuéntanos, Sergio Rodríguez.
Han vuelto a salir esta vez a la Puerta del Sol y han sido sobre todo mujeres, madres, que piden lo que consideran un derecho.
No es un lujo, nadie tiene un derecho. No es un lujo, nadie tiene un derecho.
En su pancarta se podía leer: queremos pagar la luz, solución ya, más de 3.500 niños a oscuras en la Cañada Real. Y mientras las compañías eléctricas Naturgy y su filial Fenosa siguen argumentando sobrecargas en la red debidas a actividades delictivas, y mientras el comisionado del Gobierno Regional para la Cañada Real, José Tortosa, ha descartado poner generadores eléctricos, una madre, Sara, se pregunta qué es un hogar.
Tiene 2 años y justo esta semana me lo ingresaron porque estaba el niño, respiraba ya mal. Entonces a las 4 de la mañana he tenido que llevarle a urgencias porque tengo mucho frío en mi casa. Mi casa ahora es igual que estar en la calle. Entonces, si un hogar no te protege, ¿de qué te vale?
La Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, AMAL, ha recogido ya más de 1.300 firmas en la plataforma Change.org pidiendo que vuelva el suministro. Una petición dirigida a la comunidad, el ayuntamiento y a la compañía eléctrica. Tess Nashua es portavoz de la Asociación de Vecinos Tábadol.
Para que los niños vayan a condiciones, cole, pero nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Queremos luz y dignidad, queremos servicios y queremos pagar el suministro.
El Ayuntamiento de Rivas ha cedido 2 espacios para que puedan resolver cuestiones básicas como asearse y cargar sus teléfonos móviles, el pabellón del Colegio El Olivar y la Casa de las Asociaciones.
Y la Asociación de Empresarios de Hotelera de Madrid ha pedido este jueves, ha pedido hoy un plan de rescate para el sector ante la situación por la que atraviesan y que califican de dramática. Y es que la ocupación hotelera se mantiene por debajo del 15% y muchos de los establecimientos que en algún momento pudieron abrir han vuelto a cerrar por falta de demanda. Los que parece que empiezan a vislumbrar algo de movimiento son los comerciantes de Mercamadrid. Y es que ante la llegada de las Navidades, las familias están empezando ya hacer sus compras y adelantándose a comprar algunos productos que luego se encarecen mucho cuando llegan las fiestas más señaladas. Informa Neus Cerda.
En Mercamadrid empiezan a ver la luz al final del túnel y esperan que estas Navidades aumente la demanda.
Dentro de unos días empezará a apretar esto un poquito. De momento estamos parados.
Muy optimista, nos espera unas buenas Navidades. Creo que el volumen de ventas se va a incrementar con respecto a otros años. Al estar la hostelería parcialmente cerrada con ese horario nocturno que tiene, bueno, pues todo eso nos va a beneficiar.
En los mercados no creen que suban mucho los precios del pescado y del marisco, aunque todo depende, como todos los años, de la oferta y la demanda.
Bueno, está como todos los años, a lo mejor incluso un pelín menos, pero más o menos. Depende de la oferta y la demanda, como siempre.
Ya saben, lo aconsejable es adelantar la compra y congelar.
Como no sé todavía quién va a venir y cómo vamos a arreglarnos con la familia, no voy a comprar nada de momento.
Quedan poco más de 20 días para Navidad y aún hay demasiadas dudas a la hora de planificar cenas y comidas. Parece que este año es el de las compras a última hora.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto, la comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Montemadrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Abonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días, Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benítez, Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Eli, lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas, igual. Puedes tocar.
De 8 a 12 de la noche...
El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
De la tarde, 45 minutos, las 9 menos cuarto. A esta hora, como siempre, los jueves, un resumen de lo más interesante de la selección que han hecho mis compañeros de Madrid Trabaja. Saben ustedes que Madrid Trabaja es un programa optimista, cargado de buen tono, de buen rollo para todos los oyentes y muy especialmente para aquellos que están buscando un trabajo, un puesto de trabajo, o quieren mejorar el que tienen, porque los compañeros de Madrid Trabaja lo seleccionan, lo buscan, los encuentran. Después jerarquizan esas ofertas, pasan un filtro de garantía antes de ponerlos en la antena de Onda Madrid. Todo ese trabajo lo hacen mis compañeros de Madrid Trabaja y entre ellos Javier García Corvo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Estamos muy bien. Espero que también tú y los oyentes. Vamos a comenzar, Javier, con oportunidades de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, a través de una convocatoria que recoge un total de 52 plazas para técnicos de administración en la rama jurídica. Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, nos explicaba de qué se encargan, cuáles son las funciones de estos técnicos que trabajarán para el consistorio madrileño.
Esta categoría, bueno, pues cubre todas las funciones gerenciales, ¿no? De administrativas, burocráticas de nivel superior en todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid. Y el resto de administraciones cuentan con un cuerpo técnico semejante y, bueno, pues creemos que es una buena oportunidad. Son muchas las plazas que se convocan porque ten en cuenta que en la anterior convocatoria fueron 18 y ahora estamos hablando de 52, o sea que es una oportunidad única la que se presenta ahora para los opositores.
Al ser de la rama jurídica, Félix ya nos da una pista de que entre los requisitos de acceso se encuentra estar en posesión del título de Derecho, aunque también pueden presentarse candidatos que tengan la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Hasta el próximo 24 de diciembre, Nochebuena, estará abierto el plazo de inscripción para participar en este proceso de selección que se va a llevar a cabo mediante una fase de oposición y otra de curso selectivo. En la fase de oposición, 4 pruebas, la última de ellas de carácter voluntario, que consiste en realizar una traducción al castellano de un documento redactado en inglés, francés o alemán. Se puede elegir en este caso. En el Ayuntamiento de Madrid también están centrados en atraer el talento joven al empleo público y en las próximas semanas saldrán nuevos procesos en distintas categorías.
Nosotros hemos puesto en marcha el proyecto Madrid Talento, ¿no? Que trata de captar talento externo, ¿no? Mostrar el atractivo del Ayuntamiento como empleador, como organización moderna, dinámica y al final también como valor seguro, ¿no? En un momento de incertidumbre y de crisis, pues bueno, pues el empleo público yo creo que es un buen lugar donde recalar, ¿no? Yo recomendaría a nuestros amigos de Madrid Trabaja que estén atentos al boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid porque las próximas semanas, bueno, pues se van a ir abriendo plazos de convocatoria para muy diferentes perfiles.
Bueno, y seguimos, Javier, con más ofertas y hablando de empleo público, empleo de la administración, porque hay una convocatoria en el Ayuntamiento de Leganés. Cuéntanos qué es.
Sí, Esta tiene el objetivo de cubrir hasta 16 plazas de empleo público. Las resumimos muy rápido, Félix. 4 plazas de ingeniero técnico industrial, 4 más de ayudante de cocina, 2 plazas de cocinero, 2 también de técnico superior en ciencias ambientales y una plaza en las siguientes 4 categorías. Técnico de administración general, una plaza de conductor servicios generales nocturnos, arquitecto también y, por último, técnico economista. En Madrid Trabaja hablábamos esta semana con el concejal de personal del Ayuntamiento de Leganés, con Fran Muñoz, y nos comentaba que son puestos muy necesarios, nos dice, en los servicios municipales.
La sequía, por decirlo de alguna manera, ha durado tanto tiempo que supongo que ahora todos notamos la urgente necesidad de dotar de personal a los servicios, en este caso, del Ayuntamiento de Leganés. Son más de 10 años sin sacar oferta pública y las plantillas están muy mermadas. Hemos emprendido un largo camino en el que pretendemos llenar los servicios y, por otro lado, buscar a los mejores.
8 categorías, además muy distintas entre ellas, por lo tanto los requisitos de acceso también difieren mucho en función de la categoría, desde el certificado de escolaridad, es decir, el nivel formativo más bajo, por ejemplo, para los ayudantes de cocina, a una titulación universitaria para ingenieros o arquitectos. Eso sí, en todos los casos son procesos que se realizan por medio de un sistema de concurso-oposición y tienen de plazo hasta el próximo 28 de diciembre. Las fechas de los exámenes todavía se desconocen e incluso también los lugares, porque dependerá del número de solicitudes que se reciban durante estos últimos días.
Bueno, en función del volumen de solicitudes que se entreguen, pues tendremos que optar por un espacio o por otro. Es posible que el Ayuntamiento de Leganés no tenga espacios tan grandes y tendremos que recurrir a buscarlo fuera. Bueno, eso está por ver todavía y es complicado organizar estas cosas, pero bueno, ya te digo que en función del volumen de solicitudes actuaremos de una manera u otra.
Una selección de las ofertas de trabajo que está recogiendo, que recoge el equipo de Madrid Trabaja. Ya les recuerdo que Madrid Trabaja es un programa que pueden escuchar en la antena de Onda Madrid entre lunes y viernes y entre las 3 y las 4 de la tarde. Ahí está ese programa que a mí me gusta calificar como radio, pero además radio útil, muy útil para los oyentes. Y en directo estamos con Javier García Corvo seleccionando y dándoles a comunicar y a ustedes a que sepan y tengan información de esa selección de ofertas laborales. A día de hoy son muchas las personas que están pendientes de distintos trámites en el SEPE. Todos los lunes, Javier Peña y su equipo resuelven las consultas de los oyentes con los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Javier.
Consultas que nos hacen llegar a través del correo electrónico y también del WhatsApp con notas de voz. Son preguntas concretas, pero que también pueden ayudar a otros oyentes que están en situaciones similares, y en ocasiones de esas preguntas sale también alguna noticia de mucho interés para muchas personas, por ejemplo, para las que han solicitado el subsidio extraordinario para personas que agotaron alguna prestación durante el estado de alarma. Era una ayuda muy esperada, se acaba de cerrar el plazo de solicitud el día 30 y muchos oyentes nos preguntaban cuándo recibirán esa esperada respuesta. Pues a pesar de haber realizado esa solicitud incluso el primer día de plazo, el día 6, que nadie se asuste si todavía no se la han aprobado, porque en este periodo de solicitud, nos dicen, no se ha aprobado ni denegado ninguna petición. Esto va a suceder a partir de la semana que viene, como nos adelantaba María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Pero vamos a reconocerlo a partir de la semana que viene, con lo cual van a, según orden de entrada, pero a partir de la semana que viene ya empieza a reconocerse. De momento solo se recibían solicitudes y ahora a partir de ahora ya, porque claro, esto que tiene detrás también, un desarrollo que tenemos que estar haciendo
informático,
que vamos a la carrera con esto también, porque cada vez que hay una medida nueva, hay un subsidio nuevo, estamos trabajando al doble de velocidad de lo normal.
Vamos a hablar ahora, Javier, de cursos de formación a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos.
Sí, porque este lunes se ha abierto el plazo de los nuevos cursos que se imparten en este organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Hay un total de 70 cursos gratuitos, por supuesto, que se imparten de manera online y que están centrados en áreas relacionadas con la informática y con la programación. Escuchamos a Belén García, es la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y son casi todos en temas digitales, vamos, casi todos, no todos, en Photoshop, en Adobe, en temas de Linux, todas las licencias de Microsoft que volvemos a sacar porque, bueno, pues hay mucha demanda, para WordPress online tenemos el de la plataforma Moodle, que también es muy interesante.
Hay unas 1,000 plazas disponibles y además se adaptan por completo a las necesidades de los alumnos porque no tienen un horario establecido y la comunicación con los profesores se realiza a través del correo electrónico. Requisitos, Félix: estar empadronado en el municipio de Madrid y estar inscrito como demandante de empleo o también para trabajadores ocupados inscritos en situación de mejora de empleo. Y algo importante, no se necesita tener formación ni experiencia profesional en estos campos, aunque en algunos de los cursos sí que se requiere tener conocimientos básicos de ofimática. Además, hay que destacar que los alumnos pueden acceder a una pequeña ayuda al estudio en función de la duración de la formación que se vaya a realizar.
Y que no se me olvide comentaros que todos estos cursos llevan una beca, ¿vale? Una beca de ayuda al estudio. Pues va a consistir en que cada 50 horas que se hacen de formación online pueden pedir una beca de ayuda que está en 50 horas, 100 euros y van subiendo según el número de horas.
Y más oportunidades para mejorar la formación si buscas un trabajo, en este caso para jóvenes desempleados.
A través de Amazon Web Services, que es la sección de Amazon que ofrece servicios en la nube a empresas, el programa se llama Restart y es una iniciativa destinada a jóvenes desempleados que quieren formarse en todo lo que tiene que ver con la gestión de datos en la nube y el cloud computing. Son profesionales y profesiones que tienen mucha salida en el mercado y, de hecho, las empresas se encuentran con dificultades para encontrar perfiles cualificados. La primera edición ya se está celebrando en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Madrid y participan durante 12 semanas unos 20 alumnos. No llegan tarde los oyentes de Onda Madrid porque habrá más ediciones. Escuchamos a Carlos Sánchez, manager de arquitectura de soluciones de Amazon.
No requiere ningún tipo de requisito previo con respecto a educación o la formación. Básicamente, como te he comentado, tener un entusiasmo por desarrollarte en la nube, ¿no? Tienes que demostrar también tener una alfabetización básica y aritmética y ser capaz de desplazarte pues al sitio donde vamos a hacer la formación, que es en la Cámara de Comercio. Y entonces, bueno, también lo que intentamos es a facilitar a personas que puedan tener problemas, pues incluso problemas financieros, ¿no? Barreras financieras, a empezar esta carrera.
Y ahora, cuando son las 8 de la tarde y 56 minutos, ya en la recta final de esta selección de Madrid Trabaja, que nos hacen los compañeros del programa con Javier García Corbo, abrimos ahora el capítulo dedicado a los autónomos. ¿Qué les contamos, Javier, a los autónomos?
Pues, como ocurre con el SEPE, por supuesto, las vías de comunicación de Madrid Trabaja también están abiertas para los autónomos que tengan alguna consulta. Y esta semana nos han escrito varios extrañados, porque al recibir el cargo de la cuota de la Seguridad Social, que como siempre se hace a finales de mes, han comprobado que no les han hecho un único cargo, como suele ser habitual, sino dos. El primero es el importe habitual en función del tramo en el que coticen y el segundo de unos pocos euros, Félix, de 3 a 12 aproximadamente. ¿A qué se debe esto? A un incremento de la cuota que se debería haber aplicado desde el mes de enero, que no se aplicó entonces y que está haciendo ahora esa aplicación la Seguridad Social, como nos explicaba Laura Gómez de ATA.
Con la última modificación de la normativa que se modificó, una de las últimas el año pasado, una de las cosas que se aprobó fue una subida progresiva de la cuota de forma anual. ¿Qué pasa? Que este año tendría que haberse hecho esa subida en enero y no la hicieron y la están aplicando ahora. Entonces, es justo esos 3 euros que tendrían que haber subido en enero, que no hicieron y ahora se han acordado. Le van a ir cobrando los 3 euros desde enero hasta ahora, hasta que ya se regularice. Le van a ir pasando los recibos. Ya lo hemos criticado nosotros porque no entendemos por qué están aplicando esto ahora. No lo aplicaron en su momento y pues, podrían haberlo paralizado por la situación que estamos viviendo.
Bueno, y vamos a terminar ya, Javier, con una historia de reinvención en pleno barrio de Malasaña. Cuéntanos.
En la calle Velarde, Félix, muy cerca de la Plaza del 2 de Mayo, se encuentra la Cuervo Store, que es una tienda de música, venden discos, ropa, organizan pequeños conciertos. En este año 2020 cumplen 10 años y antes de todo esto estaban pensando en cómo celebrar ese décimo aniversario. Sin embargo, estalla la crisis del coronavirus en marzo y pasan de esa celebración a pensar cómo sobrevivir a esta pandemia. Esto les hace reinventarse con una fórmula que tiene que funcionar sí o sí, porque tienen pizza y rock and roll. Yo no le veo ninguna pega a esta pareja. Los clientes ahora pueden seguir comprando discos como siempre, pero ahora te venden también las pizzas de 4 sabores de momento y no son las típicas. Nos lo contaba su encargado Paco, que además nos decía que era una idea que tenían hace tiempo en mente, porque la pizza y la música parece que no, Félix, pero tienen muchos parecidos.
Pues sí, aunque pueda parecer sorprendente, pero a nosotros se nos hacía, para nosotros guardaba una serie de similitudes La primera de ellas es que son redondos, miden más o menos lo mismo, las cajas son muy parecidas y de hecho ya ha habido bandas en el pasado que hacen ediciones en vinilo dentro de una caja de pizza. Entonces era como que la asociación de alguna manera estaba en la parte trasera de nuestra mente desde hacía ya.
Bueno, pues de esa idea a la inauguración, la nueva Cuervo Store abrió el pasado viernes con un horno en el que hacen las pizzas que ellos mismos preparan. Por supuesto, han tenido que adaptar la licencia, que no llega a ser la de un restaurante porque únicamente es pizza para llevar, y también buscar proveedores. No se han ido muy lejos. El Obrador de la Masa, por ejemplo, está también en Malasaña, como el resto de proveedores, porque querían también potenciar el comercio de barrio.
Yo, que vivo en Malasaña desde que tengo uso de razón, soy un enamorado de este barrio, que ha cambiado mucho y ha habido algunas cosas que hemos perdido, pero yo siempre en todos los proyectos que hemos abordado queríamos poner en valor el barrio, y para eso por supuesto lo teníamos claro también, y todos los proveedores que estamos utilizando son las tiendas del barrio.
Pues ahí lo dejamos. Javier García Corbo, gracias, un jueves más y hasta el próximo día. Adiós.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches, Javier García Corbo. Unos segundos serán las 9. A esa llegan los compañeros, amigos y allegados de Madrid al Tanto, con Poblador a la cabeza.